por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La bruja de las palabras.
En su quinta temporada.
Hay dos cosas. Hay un problema de seguridad, que es un problema real, y hay una proyección de la cuestión, una proyección pública, ¿no? El riesgo o lo que está transmitiendo el medio, bueno, transmite una sensación de inseguridad falsa, porque la verdadera inseguridad no la transmite.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
El principal número de muertes violentas que tenemos son las muertes de tránsito. A eso siguen los suicidios. A eso siguen los homicidios dolosos, ¿sí?, intrafamiliares e intragrupales. Y después siguen las muertes en asalto. Entonces mejor hablemos del asaltante solamente. Que existe, claro, ¿no?, por supuesto, y los hechos pasan. Sí, pero cuidado, porque tan muerto está el muerto de tránsito como el muerto en un asalto, ¿no? Y son mucho más los muertos de tránsito que los muertos en el asalto. Y es la primera causa de muerte violenta en la faja joven de población.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Recién escuchábamos al juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, recordándonos cómo es el panorama de las muertes violentas. Le contamos a los amigos que nos escuchan de lejos que en Argentina esta semana hubo un crimen de una chica muy jovencita y entonces está todo el país hablando de eso, consternados porque habría ocurrido en el entorno familiar. Y bueno, lamentablemente, las cifras son las que dio recién el juez de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, una chica de 16 años, el principal riesgo que tiene de morir es ser atropellada por un auto. Y eso pasa con 2, 3, 4 chicas todos los días en Argentina. Y yo no veo que estemos escandalizados por eso. Discúlpenme que me ponga moralista. Además, quiero señalar un detalle. Uno de los elementos de riesgo para que ocurra un accidente de auto son los vidrios polarizados. Y yo lamento ver que muchos de los más altos funcionarios de la provincia donde yo vivo, que son los que yo veo, y legisladores nacionales y provinciales, tienen autos con vidrios polarizados. Y después uno los escucha decir qué barbaridad los accidentes de tránsito. Pero además los vidrios polarizados están prohibidos. ¿Cómo hacen esos funcionarios para tener vidrios polarizados? ¿Y cómo hacen el 40% de los automóviles, se calcula, que tienen los vidrios polarizados? Si hay un control vehicular, ¿cómo hacen para pasarlo? Estos son los porteros peligrosos. No son esos malvados que están ahí, que matan chicas solamente. Estos también son asesinos y permiten costumbres como esta de usar vidrios polarizados, que es uno de los principales factores de riesgo para un accidente. Según dicen los especialistas, yo solamente he leído informes, como lo puede hacer cualquiera, de la Fundación Luchemos por la Vida. ¿Qué más? Bueno, le decía, el principal riesgo que tiene una chica es morir atropellada. El segundo riesgo que tiene es suicidarse. Mueren 8 personas por día y más o menos la mitad, un poco menos de la mitad, son jovencitas y hay también bastantes viejos, ¿no? Así que, ¿por qué no ponemos el ojo ahí? Nos matamos entre nosotros, los chicos se nos suicidan en nuestras casas. Eso no nos demanda nuestra atención. ¿No será que hay un problema en el modo normal y habitual con que hacemos las cosas, los que somos, entre comillas, buenos? ¿No tenemos que revisar nuestra forma de vida que nos lleva a una gran cuota de violencia, de maltrato a nuestros chicos? Hace un mes, más o menos, desapareció una chica en Jujuy, no volvió a su casa, todos alarmados, publicando la foto de la nena, periodistas talentosos y talentosas repitiendo eso sin saber que 8 de cada 10 chicos que no vuelven a su casa es porque se quieren ir de la casa, porque los tratan mal. Lo mismo algunos viejos. Esto está negado. Negado. ¿Por qué lo negamos? ¿Por qué lo negamos? Dejamos ahí la pregunta. El tercer riesgo que tiene una chica es ser asesinada por alguien de su entorno familiar. Y recién el cuarto riesgo que tiene es que lo mate algún degenerado por ahí en la calle. Pero el 10% de los crímenes lo hacen los malvados, atorrantes, que deberían estar en la cárcel, y el otro 90% de los crímenes los hacemos nosotros, los hacemos los buenos. Discúlpeme el sermón, lo hice el sábado en vez del domingo. Nadia Hoyos, tenemos una visita que nos honra mucho, que está a muchos miles de kilómetros de acá y a quien no conocemos más que a través de internet.
5.000 kilómetros exactamente, Carlos. 5.000 kilómetros.
Está Elisa Bueno en Punta Cana, un lugar hermosísimo para, por lo menos para los que no hemos ido. Quizá ella ya esté cansada y quisiera estar en estas montañas tan lindas que tenemos acá. El Mencho, acá el operador, Elisa quiere irse para allá a ver si le haces un rinconcito.
Sí, Elisa, a ver, te estamos escuchando. ¿Qué decís, Elisa? ¿Que está muy bueno el programa?
¿Telepatía?
Sí, me estoy comunicando con Elisa.
Bueno, gracias, Elisa, un beso grande. Si alguien quiere comunicarse con la Bruja de las Palabras, ¿cómo puede hacer, Nadia?
Si se quieren comunicar con nosotros, pueden llamarnos al 4222-781. 4222-781. O mandarnos un mensaje de texto al 155-236-118.
¿Y ustedes tienen Facebook?
Tenemos Facebook. Ajá. Búscanos en La Bruja de las Palabras.
Y correo electrónico no.
labrujadelaspalabras@hotmail.com.
¿Lo tenemos abierto, Nadia?
Lo tenemos abierto.
Bueno, si alguien quiere escuchar de vuelta las pavadas que dijimos hoy, puede escuchar La Bruja de las Palabras el martes a la medianoche por Radio Universidad.
92.9.
Eso es, ahí nos va a escuchar en estéreo, además, que algunas partes musicales de este programa vale la pena escucharse en estéreo. El martes es una especie de repaso y el miércoles tomamos prueba.
Sí, los vamos a evaluar, ¿eh?
Por ejemplo, Nadia, ¿cuántos gramos de cerebro tiene un chimpancé?
400.
Muy bien.
Ah, tengo una estrellita.
No te hace falta el repaso del martes, entonces.
Muy bien.
¿Qué más? ¿Tenemos algo en el tintero que vos sepas?
Mi tintero ya está viejo.
Yo quiero contarle a la gente el tema del epitafio.
¿El epiqué?
Epitafio. Epitafio es algo que se escribe en una tumba. Por ejemplo, aquí yace el padre de la patria, suponete. Ese es el epitafio que está en la Catedral de Buenos Aires, donde están los restos de San Martín, o algo así debe ser. Hay otros que son más audaces. Por ejemplo, voy a seguir molestando aunque esté muerto.
Me encantó.
Hay gente que escribe su propio epitafio. ¿Quién fue? Julio Verne, que hizo, no hizo un epitafio, hizo una escultura para su tumba, que era, estaba una tumba común y un brazo que salía desde adentro, como diciendo, aunque esté muerto, yo quiero salir de acá. Ese fue Julio Verne. Al final del programa vamos a escuchar un testimonio que nos va a contar Peteco Carabajal de un tipo que preparó su propio velorio en Santiago del Estero. Con eso vamos a terminar el programa. Pero yo quería contarle lo del epitafio, que lo decía Jung. Jung se daba cuenta, Jung era un psicólogo de hace 50, 80 años, que bueno, trataba a gente que tenía rayes, alergia, contractura, no se bancaba, no podía dormir, no quería comer, se enfermaba. Esas cosas que tratan los psicólogos. Y se dio cuenta de que había un problema con el epitafio. Y yo lo voy a contar de esta manera. Aquí en Argentina no se hace, pero en otros países, no sé si en República Dominicana se hará, en Estados Unidos, cuando alguien muere, se hace una ceremonia y hay algunos discursos. Tal vez lo hayan visto en alguna película. Entonces, bueno, alguien murió y suponete un compañero de trabajo dice unas palabras, un familiar dice otras palabras, el del equipo de fútbol dice otras palabras, y después lo entierran al tipo. La pregunta es, y es una pregunta tremenda y transformadora, es ¿Qué quisieras escuchar vos el día que te mueras? Y que pase alguien en representación de tus amigos, alguien en representación de tus compañeros de trabajo. Aguzá los oídos y tratá de imaginarte qué quisieras escuchar. Si querés, primero imagínate lo que dirían. Pero estás a tiempo de hacer algunos cambios de timón. Algunos, no muchos, pero algunos podés hacer. ¿Qué quisieras que dijeran? Sí, era un tipo genial, andaba siempre bien vestido, tenía un auto bárbaro. Bueno, en ese caso, dedícate con todas tus fuerzas a estar bien vestido y a tener un auto bárbaro. Porque ese es tu objetivo, aquello que te va a vos a hacer sentir bien, digamos. Pero es probable que la mayoría de la gente no quiera escuchar eso el día en que muera. Es probable que muchas personas quieran escuchar, por ejemplo, siempre me comprendió, cada vez que lo necesité, encontré su apoyo. Entonces, viví para que digan eso. Y no lo estás haciendo. Tal vez estés demasiado atareado en el chiquitaje, en cumplir con lo que te dicen, en tomar 2 litros de agua por día, comer una manzana por día, no perderte tal el programa de la nata, porque si no después no tenés conversación, el día siguiente ver el partido, ver la tabla de posición, y te olvidás de dedicarle un poco de tiempo y de pilas a aquello que vos quisieras escuchar en tu epitafio. Y además algo copado de esto es que las respuestas a esta pregunta, ¿qué quisieras escuchar el día que te mueras?, no son iguales, cambia según cada persona. Con lo cual acá no hay discurso de rebaño. Puede ser muy, muy personal la respuesta. Pero desde ya tiene que ser una bisagra entre tu individualismo y los demás. Estás obligado, porque de eso se trata. Y yo creo que la especie humana tiene mucho que ver con eso. Sé vos mismo, pero sé en función de los que te rodean, digamos, ¿no? Me parece que es inevitable y obvio, ¿no? No quiero ser comunista con esto que digo, pero en cuanto vos comiences a imaginar esos discursos, vas a ver que te pones en un lugar en el que tenés necesariamente tu individualidad tiene que entrar en armonía con los que te rodean, con los que van a estar en tu entierro, ¿eh? No con el enemigo, con la vieja de la esquina de mi casa, no. No, con esas personas a las que vos apreciás o con las que la vida te ha llevado a estar juntos, ¿no? Hay una oyente acá muy atenta que nos ofrece un programa de Dolina que trató sobre la vejez. ¿Tenés el nombre de la oyente por ahí a mano? Victoria Jiménez. Gracias, Victoria. Sabes que yo ayer hablé con Maika Iglesias, que es la productora de Alejandro Dolina, pidiéndole autorización para usar algún audio que vamos a escuchar hoy, que son esos que Victoria nos está ofreciendo y que por suerte también ya los habíamos preparado. Déjame pensar. No, sí, vamos a escucharlo a Dolina. Vamos a escucharlo a Dolina. ¿Cómo era la vejez en la China? A ver, Alejandro, cuéntenos.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
¿Qué somos nosotros? Buenas noches.
Vamos a empezar por los chinos. Vamos a empezar por los chinos. En China, como bien sabemos todos los chinos, porque yo he sido chino mucho tiempo. He trabajado en la confitería Los Dos Chinos, yo era el de la caja. Bien, en China la administración estaba compuesta de letrados cuya competencia y responsabilidades aumentaban con los años. En la cima de la administración estaban los más viejos. Esa posición se reflejaba incluso en la familia. Toda la casa debía obediencia al hombre de más edad. No había discusión acerca de sus prerrogativas morales. En China se exigía más experiencia que fuerza. Un detalle, las gentes pretendían ser más viejas de lo que eran para tener derecho a consideración. como hacía mi amigo el gordo Joseph, que se aumentaba la edad en el comité radical. Confucio justificaba aquella, la virtud de la experiencia, asimilando la vejez a la posesión de la sabiduría. Escribió Confucio, cito a Confucio, cuidado. A los 15 años me dediqué al estudio de la sabiduría. A los 30 me afirmé en él. A los 40 ya no tenía dudas. A los 60 no había nada en el mundo que pudiera chocarme. A los 70 podía seguir los deseos de mi corazón sin transgredir la ley moral. Dijo Confucio, probablemente a los 80. Después de los 70 años, los hombres renunciaban a sus cargos oficiales a fin de prepararse para la muerte. No es cuestión que la muerte lo sorprenda a uno mal preparado. Conservaban su autoridad, pero dejaban a su hijo mayor al gobierno de la casa. Se veneraba en ellos al antepasado a quien pronto se rendiría culto. Tener uno cara de antepasado no es una buena cosa. No. Que lo veneren a uno como antepasado... Los novios chinos se casaban también en virtud de sus ancianos. La característica primordial que debía mostrar una muchacha ante sus futuros suegros era la piedad filial. Ser buena hija era una promesa de ser buena esposa. Y la tarea más importante de las mujeres era cuidar al padre de su esposo en la vejez. Mire usted qué destino también, ¿eh? Yo que la china no me caso. El cuidar a mi viejo vaya y pase, pero cuidar al padre de este desgraciado, un chino borracho. De esta forma, el matrimonio tomaba el aspecto de una especie de seguro para la vejez de los padres o de los suegros. Esta autoridad de los ancianos era sufrida con resignación o desesperación por los jóvenes, que no tenían medio de liberarse de ella, salvo, pongamos por caso, a través del suicidio. Suicidio que era muy frecuente, sobre todo en las muchachas, que muchas veces eran obligadas a casarse con cada uno más de cuatro. En el taoísmo, en el daoísmo, la longevidad aparecía como una virtud en sí misma. Lao Tse enseñaba que a los 60 años el hombre podía liberarse de su cuerpo por el éxtasis y convertirse en un santo. Y en el neotaoísmo, el fin supremo del hombre era la búsqueda de la larga vida, para lo cual existían muchas técnicas, algunas de las cuales hemos explicado sucintamente en este foro. En cualquier caso, la búsqueda de la larga vida era en China una disciplina casi nacional. Y la santidad era el arte de no morir. La santidad era el arte de no morir, la absoluta posesión de la vida. Se suponía que durar bastante tiempo concluía en apoteosis y en una perdurabilidad inextinguible. Eso es lo que creían particularmente los taoístas. Quiere decir que en China la vejez era algo deseable, y lo es si uno piensa en la duración.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Esta era Dolina contándonos las costumbres de la China. Tenemos un mensajito ahí que me gustó.
Tenemos un mensaje de Carlos Márquez que dice: está bueno el tema de hoy. Yo no le tengo miedo a ser viejo, sino que no me gustaría estar descuidado. Y te puedo decir que los viejos de Jujuy son muy tradicionales. También conocí viejos piolas que al ser viejos se ponen a mi nivel, es decir, cancheros, jovatos y divertidos. O sea que hay todo tipo de viejos.
Y yo creo que ahora los viejos estamos obligados a ser macanudos, divertidos, por esto que te decíamos. Antes el viejo era la garantía de transmitir la información, ya no lo es. Antes el viejo era la posibilidad de la consulta, pero por esto del cambio de paradigmas, no necesariamente lo es. Entonces, ¿de qué puede servir un viejo? Me refiero a que los títulos de nobleza, entre comillas, que tenía antes, ya no los tiene. Así que también ellos, igual que los adultos y los jóvenes en esta época tan nueva, Tenemos que aprender de cero, ir ensayando fórmulas, equivocarnos, ir viendo de qué modo ahora hay que ser viejo. Desde ya que la cultura occidental lo que quiere es un viejo activo, jovial, divertido, es decir, un viejo neurótico. Claro, es que toda la cultura te dice que vos tenés que hacer cosas, que tenés que sonreír, que tenés que hacer esto, lo otro, tomar dos litros de agua. De los viejos se espera lo mismo, pero esa es la cultura occidental. Aquí en Jujuy podemos mirar de reojo de qué modo alguien puede transitar la vejez de otra manera. De otra manera, no necesariamente con estos mandatos de jovialidad en los que insiste la cultura occidental, para la cual la jovialidad es un bien supremo, incuestionable. Entonces, lo que se dice tontamente, a mi juicio, es los viejos tienen que ser como jóvenes. Es un primer razonamiento que uno, yo lo considero demasiado simplista, pero que lo escuchamos muy a menudo, ¿no es cierto? El viejo tiene que ser como se le cante ser, inevitablemente lo va a hacer a su estilo y ojalá pueda seguir siendo el que era, profundizándolo, porque un viejo no puede hacer tantas cosas, pero en general las que hace, las hace mejor que los jóvenes, ¿eh? Ojo, ojo, cargar bolsas seguramente no, pero muchas otras cosas, el viejo piola, el viejo ya vio crecer el río muchas veces, así que cuando comienza a llover, no comienza a los gritos como el joven, se fija en más detalles y tiene la tranquilidad de espíritu que le da precisamente la falta de pasiones tan desbordantes. Tiene esa tranquilidad para poder mirar la lluvia con más precisión, ¿eh? Y entonces puede colaborar de ese modo con el grupo. Decía Bergman, ser viejo es como ascender a una montaña. A medida que ascendés, tenés cada vez menos fuerzas, pero el panorama es cada vez más claro. Una de las cosas que a mí me gusta de estar envejeciendo es que no tengo pasiones tan desenfrenadas. No empujes, Nadia. Yo me acuerdo lo que era mi juventud y no hace tanto. No sé cómo hacía para dormir yo. Estaba todo el día con una cosa así del entusiasmo desbordado que muchísimas veces no me llevaba a hacer logros y que además de algún modo me incomodaba, me hacía actuar en forma atolondrada. Esa época fue esa época y tuvo sus cosas. Pero ahora disfruto mucho el bajar un cambio y poder abrir más grandes los ojos, poder comenzar a sentir la eternidad de un momento, por ejemplo, sin que falte nada. Esta es una de las cosas que tal vez, por ejemplo, un viejo puede hacer y creo yo que dura una eternidad o puede durarla y un montón de eternidades. ¿Quién dijo que la vida es corta? ¿Quién dijo que la vida es corta? El que vive atolondrado de una cosa en otra y no para. Si vos podés parar un instante y parás también cuando amás, por ejemplo, y cuando aparece una música o cuando aparece la belleza, como nos decía hace un rato el filósofo Darío Innombrable, la eternidad. ¿Y qué más? Cansate de eternidad. Cansate, agotala. Y después salís. Y ya tenés una eternidad en el bolsillo. Pero a esto a un joven le cuesta mucho. Están conversando Felipe Piña y Julieta Venegas. Hablan de la duda. Y nosotros nos metimos a curiosear. Porque yo creo que el viejo macanudo es el viejo que duda.
Y duda es muy interesante, ¿no? Un elogio a la duda de alguna manera.
Sí.
Me acordaba de Bertolt Brecht, ¿no? La Oda a la Duda, un poema de Bertolt Brecht que dice que la duda...
No sabía
que... ¿De qué le sirve la duda? Que no puede decidirse, pero a la vez habla de que la duda es algo muy importante, ¿no? Que te ayuda a crecer y...
Sí, totalmente. Ay, mira, no sabía que... Voy a buscarlo.
Oda a la Duda.
Ah, órale.
Buenísimo.
Sí, qué bueno. Sí, o sea, yo la verdad es que creo que a veces al dudar pues nos damos un poquito de tiempo en decir, a ver, espérame, yo realmente, ¿qué es lo que realmente quiero? O sea, está por un lado siempre como la mente que te está diciendo, no, haz esto. Uh-huh. Pero a veces uno tiene que escuchar un poco el corazón, que también se equivoca, también nos equivocamos, claro. También. Pero pues digo, dudas, o sea, eso es claro, natural, ¿no?
Natural.
Es algo, pues digamos, como que está bueno dudar.
Claro. Y también cuando uno va madurando le pasa eso, ¿no?
¿Será?
Sí. Ay, no, porque
es una buena señal de que esté madurando.
Sí. Y es así que trato de encontrarte por nuevos caminos. Es así que en tu nombre hago rimas para ser feliz.
La bruja de las palabras.
Es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina, todo menos vos. Todo se termina, todo menos vos.
Enseguida regresa
Una locura que se hizo radio.
Julieta Venegas.